A ver, ¿me puedes decir página 22 en qué línea estás? Que no lo encuentro, eso que me dices en la página 22. Pero es que no lo encuentro en el libro, entonces me estás. Ya, pero en la página 22 no hay nada de eso. Ah, el PDF. A ver, a ver. Pero entonces el PDF es el del tema 1. Bueno, pero lo que os entra, cuidadín, ¿eh? Es el libro, no el PDF. Porque el libro es más amplio que el PDF. De cara al examen entra el libro, no el PDF, ¿eh? Pero bueno, te lo busco. Entonces era en la transparencia 22, sería. Economía, ¿de qué se ocupa? Transparencia anterior, 22. ¿Pero qué transparencia es eso? Es que no lo encuentro. En la transparencia 22 no lo encuentro. ¿Pero en qué transparencia es? Porque en la transparencia 22 no está. En la página 9 del libro, vale. Página 9 del libro. ¿En qué párrafo? No, porque, a ver, se llaman bienes de primer orden a las materias primas. Por ejemplo, la fruta. Y un bien de segundo orden serían, un bien de segundo orden sería el zumo, por ejemplo. Los de primer orden son los de nivel superior y los de segundo orden sería el zumo. El segundo orden está por debajo del primer orden. Se entiende así, es una forma de clasificarlo, ¿vale? ¿Suficiente? ¿Te das cuenta? Vale, bueno, pues entonces pasamos al tema 2, que es el que nos toca hoy, que son los agentes económicos. Vale, y para hablar de los agentes económicos, pues vamos a seguir, como siempre. El esquema del libro, vamos a seguir el esquema del libro, de nada. Seguimos el esquema del libro y vamos a empezar con el tema de los agentes económicos, con la pregunta del epígrafe de los agentes económicos, ¿vale? Bueno, en general, los agentes económicos se pueden definir como un grupo de agentes que se diferencian en la actividad económica que realizan y en los objetivos que intentan conseguir. Desde ese punto de vista, los agentes económicos podemos dividirlos en economías domésticas, que están formadas por personas solas o en familias y agrupaciones culturales o deportivas sin ánimo de lucro, que buscan satisfacer sus propias necesidades consumiendo bienes y servicios. Y para obtener ingresos ofrecen sus recursos en forma de factores productivos. Es decir, lo que hay que entender de las economías domésticas es que ellas aportan a otros agentes económicos sus factores productivos, a cambio de los cuales obtienen ingresos, por ejemplo, el trabajo de sus miembros, a cambio de los cuales obtienen salarios, o sus tierras, a cambio de los cuales ofrecen una renta, o su capital, a cambio de los cuales obtienen, pues, o bien un dividendo o bien un interés, ¿eh? Y a cambio quieren ese dinero para satisfacer sus propias necesidades, consumiendo bienes y servicios, ¿vale? Bueno, segundo tipo de agente económico, las empresas. Las empresas son aquellas que transforman los factores productivos en bienes y servicios que ofrecen a otros agentes económicos para obtener beneficio y para ello necesitan recursos naturales, trabajo y capital. Mientras que el sector público, digamos que intermedia entre empresas y agentes, y tiene el ánimo de maximizar el bienestar de la sociedad realizando diversas funciones que son similares a las de las economías domésticas y las empresas, que pueden actuar en el mercado comprando y vendiendo bienes o servicios, regulando la actividad económica y que fija el marco de actuación de la economía. Vale. Bueno, entonces, después de hablar de los agentes económicos, en resumen, en general, en la pregunta 2.1, pasamos a la pregunta 2.2. Bueno, eso en teoría, ¿vale? Nosotros aquí estamos viendo teoría económica, ¿vale? Luego vamos a la pregunta 2.2. Tú, cuando quieras, párame a través del chat, ¿vale? Vamos a la pregunta 2.2, que ya se van, lo que vamos a hacer en el resto de las preguntas es ir centrándonos en cada uno de estos tres agentes que hemos visto, y le vamos a añadir uno al final, en la pregunta 2.5, que es el sector exterior, ¿vale? Porque en muchos de estos modelos funciona también el sector exterior. Entonces, los consumidores, que se llaman también economías domésticas o familias, son los que demandan bienes y servicios y satisfacen sus necesidades, es decir, que son útiles, y que se relacionan con una amplísima gama de bienes y servicios. Las familias muestran diversas motivaciones que contribuyen a configurar sus preferencias. Tratan de conocerlas y de estimularlas para ajustar sus ofertas a los sectores de consumidores que mejor identifican las necesidades con los productos que ofrecen. Entonces, las familias van a adquirir bienes y servicios que permiten su disponibilidad de renta. Las limitaciones presupuestarias o del tiempo disponible son datos importantes a la hora de analizar la demanda de las familias. Y la población experimenta unas necesidades, con lo que necesita bienes. Pero, por otra parte, los consumidores son la fuerza laboral del país y, por lo tanto, la base para el desarrollo de la actividad económica de ese país. La población, y estos conceptos son importantes, se divide en dos tipos. Población activa, que son las personas que están en edad de trabajar. Tengan trabajo, estén desempleadas o estén buscando trabajo, da igual. A su vez, la población activa se va a subdividir en población ocupada, que es la que está empleada, y la desocupada, que está desempleada voluntariamente o no, o está en paro, cobrando el paro, ¿no? Y frente a la población activa tenéis la población no activa, que son todas las personas que no están en edad de trabajar, jubilados, menores, bueno, gente que no busca empleo, etc. Bueno, con estos grupos de poblaciones se pueden calcular tres cocientes que son importantes para analizar este agente económico. Una es la tasa de actividad, que es el porcentaje de población activa sobre todos los miembros del país en edad de trabajar. Es decir, decimos cuántos hay trabajando y no trabajando, bueno, y desocupados, y lo dividimos entre el total del país en edad de trabajar, excluyendo a jubilados y excluyendo a menores, por ejemplo, personas con discapacidades severas, y vemos cuál es el porcentaje de la tasa de actividad, ¿vale? Por ejemplo, en Asturias hay una tasa de actividad muy baja porque tenemos muchísima gente jubilada. Luego tenéis la tasa de ocupación, que es el porcentaje de población ocupada sobre el total de población activa. Es decir, cogemos por un lado la población ocupada y por debajo la población activa, no el total de la población del país, en el denominador, o sea, la población ocupada más la desocupada. Hallamos ese porcentaje, ¿vale? Es el porcentaje de gente que queriendo trabajar, trabaja realmente. Y luego está la tasa de paro, que es el porcentaje de población que está parada sobre el total de población activa. Es el porcentaje complementario a la tasa de ocupación, ¿vale? ¿Está claro ahí? Bueno, pues continuamos entonces. ¿Qué pasa aquí? Madre mía, me cerré con otro programa. Vale. Bueno, y dentro de la pregunta 2.2 hay una pregunta que se refiere al comportamiento del consumidor, que una subpregunta que comienza en la página 25. Entonces, la valoración que hacen los individuos es diferente para cada uno de ellos, con dos enfoques para explicar el concepto, en cualquier caso, de un esquema de preferencias. La valoración que hacen los individuos puede hacerse mediante una utilidad cardinal, que es una variable cuantitativa, por lo tanto medible, o puede hacerse mediante una utilidad ordinal, que no se puede medir per se, pero sí establecer un orden o prelación de preferencias con respecto a otros bienes y servicios. Otros elementos que explican este comportamiento del consumidor, además de sus preferencias, es el presupuesto para gastar de los consumidores, que es la restricción presupuestaria. Así, la restricción presupuestaria pues sería qué cantidad de alimento consumimos por el precio más la cantidad de ocio que consumimos por su precio. Y además hay que tener en cuenta el precio de los bienes que desean adquirir. Por ejemplo, si nosotros queremos comprar o nos apetece comprar un paquete vacacional, pero se sale mucho de nuestra restricción presupuestaria, no vamos a comprarlo, evidentemente. Vale. Los consumidores lo que intentan es maximizar su función de utilidad, es decir, dentro de las posibilidades derivadas de su restricción presupuestaria y teniendo en cuenta su esquema de preferencias, pues van a coger la cantidad máxima de bienes que les permite su renta o presupuesto. Este concepto de utilidad se deriva de que las personas consumen intentando maximizar su satisfacción o utilidad. Y la utilidad que aportan los bienes es creciente hasta un punto. Y la restricción presupuestaria va a limitar el consumo derivado de la renta o de los ingresos infinitos. ¿Vale? Y el consumidor va a maximizar su nivel de utilidad cuando conjuga preferencias y limitación presupuestaria, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos al segundo de los agentes económicos, que son las empresas, que corresponde a la pregunta 2.3 en la página 27. Bueno, la empresa es un agente económico cuya función es elaborar y transformar los bienes y servicios de modo que sean aptos para el consumo o para su uso como bienes de inversión, para lo que necesita factores productivos de forma directa o indirecta y que están en manos de las economías domésticas. Las empresas van a tener unos fines, por ejemplo, maximizar el beneficio, pero también pueden tener otros, por ejemplo, crecer. O, por ejemplo, maximizar el valor de los accionistas. Y no tiene por qué ser igual siempre, ¿vale? No tiene por qué coincidir uno con otro. Pueden tener contradicciones. ¿Vale? Por lo que se adaptan a cada uno de estos objetivos de una forma diferente. El beneficio se usa para remunerar a los propietarios de capital, pero también para, a un coste más bajo, acometer nuevas inversiones en la empresa que les permitan bueno, pues tener una competitividad, en el largo plazo, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de las empresas, hablamos de diferentes tipos de empresas. Hay empresas de propiedad individual, son empresas simples, donde el capital es propiedad de un único empresario o de muy pocos. Estos propietarios tienen la peculiaridad de que responden personalmente con su patrimonio personal de las deudas de la empresa. Por lo tanto, suelen ser empresas de pequeño tamaño, no suelen asumir muchos riesgos. Luego tienen las sociedades. Tenéis la sociedad colectiva, que está constituida por un grupo pequeño de socios responsables ante terceros de las deudas que ha contraído la sociedad. Con todos los bienes de forma solidaria, suelen ser familiares y pequeñas o a veces bufetes de abogados, ¿vale? Está la sociedad en comandita, que tiene dos tipos de socios, unos socios que son colectivos, iguales que las sociedades de responsabilidad colectiva, y otros comanditarios que compran acciones de la empresa, no intervienen en su gestión, pero que responden de las deudas de la empresa solo con ese capital que han aportado a la empresa, pero no con su patrimonio personal. Y dentro de ellas hay las empresas en comandita por acciones. Luego están las sociedades de responsabilidad limitada, donde los socios solo son responsables ante terceros, todos ellos, de cómo han establecido estatutos y de sus aportaciones y participaciones a la sociedad. Y está la sociedad anónima. La sociedad anónima es la única, aunque hablamos mucho de ella, tiene lo que se llaman acciones, el capital dividido en acciones, que son partes alícuotas, en general todas iguales, y que pueden negociarse, pero no se hace siempre en la bolsa de valores. Estas acciones son derecho, tienen unos derechos económicos, por un lado, como por ejemplo participar en ganancias sociales en forma de dividendos, que es un porcentaje del beneficio que obtiene la empresa anualmente que se reparte entre los propietarios, no es todo, otra parte se dedica a invertirlo internamente. Los socios también tienen otros derechos políticos, como por ejemplo la suscripción preferente en emisión de nuevas acciones o obligaciones convertibles, asistir a las juntas generales e impugnar los derechos, las decisiones sociales, el derecho, tienen derecho a la información, etc. Y hay dos órganos de gobierno de las sociedades anónimas. La Junta General de Accionistas se reúne una vez al año de forma ordinaria, ahora en primavera, y luego, bueno, de forma extraordinaria, y el Consejo de Administración, ¿vale? Otras formas de organizar la producción, pues por ejemplo, son las cooperativas. Las de trabajadores son las que las gestionan y comparten beneficios, mientras que las productores se benefician de economías de escala y del mayor poder de negociación conjunta. O están las cooperativas de consumidores, que tienen mejores condiciones de compra y descuentos para sus medios miembros. A veces, en general, la sociedad anónima es la empresa mediana y grande y capta más recursos y logra separar propiedad y control. ¿Qué quiere decir? Que la propiedad es de aquellos que tienen el dinero, pero sin embargo el control, la dirección, la toma de decisiones está en manos de unos directivos que son los que toman decisiones porque son los que más saben sobre ello, ¿vale? Bueno, también en relación con los tipos de empresas, tenéis un subepígrafe en la página 30 que se refiere a la financiación de estas empresas, que se divide en recursos propios y recursos ajenos. Los recursos propios son todos los recursos que no proceden del exterior de la empresa, es decir, que o bien han sido aportados por los propietarios, por ejemplo, cuando compran acciones, cuando compran participaciones, o han sido generados como beneficios. Y a esto se le llama autofinanciación. Son los recursos financieros que genera la empresa con su actividad. ¿Vale? Frente a los recursos propios hay recursos ajenos. Los recursos ajenos, pues son los recursos de los bancos, de las cajas de ahorros, por ejemplo, cuando se emiten obligaciones, cuando se piden préstamos, créditos, efectos comerciales, pagarés y letras, etcétera. ¿Vale? Bueno, y también es importante en las empresas, muy importante la contabilidad, porque es clave para la retroalimentación de lo que se está haciendo. Lo tenéis el subepígrafe en la página 31. Bueno, en realidad, la contabilidad es una fuente de información para la empresa que sirve al empresario para tomar decisiones, así como a los accionistas, a los propietarios, a cualquier otro grupo de presión. Y entonces tiene tres documentos básicos. Uno es el balance, que es un documento contable que agrupa los elementos patrimoniales y describe su situación patrimonial en unidades monetarias. Sigue un principio clave, que se llama el principio de partida doble, de tal manera que el balance se estructura en dos partes, el activo y el pasivo. El activo indica en qué se usan los recursos que obtiene la empresa, mientras que el pasivo indica cuál es el origen de los recursos de la empresa, si son propios o son ajenos, cuáles son esas fuentes de financiación, si se ha pedido dinero a un banco, si son descuentos comerciales, etcétera. Y la única regla que tienen que cumplir es que el activo tiene que ser igual al pasivo, ¿vale? Bueno, Y aquí tenéis también la cuenta de resultados, que en España se llama cuenta de explotación. Entonces indica en una fecha determinada qué beneficio o pérdida se ha generado durante el periodo. Tenemos que tener en cuenta, por un lado, que los ingresos proceden de la venta de bienes y servicios y los gastos son costes de capital o costes financieros, costes de consumo de materiales, costes de trabajo, amortizaciones e impuestos. Y tienen una memoria que explica con mayor detalle las características de las cuentas usadas en el balance y en la cuenta de resultados. Las cuentas que muestra la contabilidad, valga la redundancia, se presentan en la Asamblea General o en la Junta General de Socios o de Accionistas, depende del tipo de empresas. Es muy importante el papel de una serie de auditores expertos externos a la empresa que verifican su bondad, así como sus anomalías, irregularidades que se pudieran encontrar. Bueno, y luego está el sector público. El sector público incluye, por un lado, la Administración Central, el Estado, la Seguridad Social y otros organismos autónomos dependientes del Estado. También las administraciones autonómicas, bueno, el sector público no os lo dije, pero lo tenéis en la página 33. Las administraciones territoriales, la autonómica, la local, o sea, los ayuntamientos, los organismos dependientes de ayuntamientos y comunidades autónomas. Y por último, las empresas públicas, aquellas que cuya propiedad y control dependen de las administraciones públicas, ¿vale? Bueno, la función del sector público es promover el interés general de los ciudadanos, hacerles aumentar su nivel de vida, impulsar la creación de empleo, fomentar el desarrollo económico y facilitar la distribución de la renta a través de impuestos como el IRPF, por ejemplo. Además, facilita bienes y servicios que no ofrecen las empresas privadas, por ejemplo, la justicia o aquellas otras que requieren unas condiciones especiales, como las grandes infraestructuras. ¿Vale? Bueno, a continuación están las funciones del sector público también en esta página 33. La primera la conocemos todos, es la función fiscal o de recaudación de impuestos. La segunda es reguladora, es decir, crear leyes. La tercera es proveedora de bienes y servicios, defensa, educación, sanidad. La tercera es redistributiva, ¿vale? Es decir, bueno, procurar pues con salarios sociales, con ayudas, con becas, etcétera, pues tratar de que la gente que no tenga recursos que haga eso. La estabilizadora, que controla los agregados económicos intentando suavizar los tipos, ¿vale? Bueno, sus funciones, las funciones del sector público se han ampliado históricamente. Antes de la crisis económica del 29, pues la función era básicamente fiscal, la función reguladora, pero poco reguladora. Pero también se han ido ampliando con la complejidad de la economía. Toda la economía se ha hecho cada vez más difícil y hay más cosas que regular, más fenómenos nuevos. También porque se ha creado una conciencia social, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, de la función redistributiva con el estado del bienestar, ¿no? Y también porque el sector público se ha hecho responsable de la estabilización económica, como por ejemplo cuando en el año 2012 pues el Banco Central Europeo intervino para que bajara la prima de riesgo española, ¿vale? Bueno, entonces aquí también tenéis preguntas específicas en la página 34, los presupuestos públicos. Los presupuestos públicos están formados en primer lugar por ingresos públicos, ingresos fiscales, lo que pagamos por impuestos y nuestras cotizaciones a la Seguridad Social, intereses, pues intereses que se pagan pues por ejemplo cuando tardas en pagar una cosa, pues te cobran intereses, las transferencias recibidas y otros, como por ejemplo los ingresos por lotería, que son muchos. Por su parte, los impuestos van a ser cargas o tributos que recaen sobre las personas, sobre los contribuyentes, y los van a sufragar el gasto público sin tener una contraprestación directa. Es decir, yo pago impuestos y como no tengo hijos, no me beneficio del servicio de educación primaria y secundaria, pero lo sufrago, ¿Vale? Hay impuestos directos que gravan al contribuyente, como por ejemplo el IRPF, y hay otros impuestos que son indirectos y gravan el gasto que se realiza, gravan cuando se gasta, por ejemplo, el impuesto del valor añadido, el IVA. Luego hay impuestos, además, bueno, esa es una clasificación, hay una segunda clasificación que distingue entre impuestos sobre la renta, como IRPF o sociedades, e impuestos sobre el capital, como los impuestos de sucesiones y donaciones, y sobre patrimonio, ¿vale? Según el tipo de gravamen, los impuestos pueden ser progresivos. Un impuesto progresivo significa que yo, si gano una cantidad X, pues pago un X por un porcentaje. Si gano 2X, pago un porcentaje mayor de mis ingresos. ¿Vale? Es decir, que cuanto más gano, más pago por cada unidad que gano. Es decir, que si por cada euro que gano con una renta más baja pago 0,1 euros, si gano más, por cada euro que gane, a lo mejor pago 0,2 o 0,3. No solo es que pague más si gano más, porque eso es lógico, sino que el porcentaje que pago es mayor. Eso es un impuesto progresivo. Proporcionales es que el porcentaje que pago de impuestos es siempre el mismo independientemente de lo que gane. Es decir, cuanto más gane, más voy a pagar, pero en porcentaje voy a pagar lo mismo. Mientras que los regresivos es que cuanto más gane, probablemente pagaré más, pero cuanto más gano, el porcentaje que pago es menor. Frente a los ingresos públicos, tenemos el gasto público. El gasto público, que puede ser transferencia y subvenciones, como por ejemplo las prestaciones sociales, por ejemplo, lo que se paga por bajas, las jubilaciones, etcétera, el salario social, gastos en bienes y servicios, por ejemplo, el consumo, el pago a funcionarios o la inversión, y los intereses, que son los que se pagan por la deuda pública. Por eso nos agobia tanto estar tan endeudados en este momento. Y luego, por último, tenemos la deuda pública, porque a veces los ingresos son inferiores a los gastos, en ese caso tenemos déficit, y el déficit hay que financiarlo a través de deuda pública, ya sean bonos del Tesoro, obligaciones del Estado, etcétera. El diferencial de deuda, del interés que se paga por la deuda, se llama la prima de riesgo. Y luego tenemos el sector exterior, que son las familias, las empresas y el sector público de otros países. Por ejemplo, los emigrantes, etc. El sector exterior cada vez es más importante debido a la globalización económica, que no tenemos fronteras, pero también con los procesos de integración económica, porque es más fácil, por ejemplo, en zonas como la Unión Europea, ahora moverse entre países porque hay libre circulación de bienes y de capital. Bueno, y esto es todo del tema 2. ¿Tienes alguna duda, Alba? Alba, ¿alguna duda? Vale, pues entonces lo que voy a hacer va a ser grabarlo y subirlo. No sé qué pasaría con la del otro día, pero a veces estos aparatos nos dan disgustos, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta el próximo martes a las 8, Alba. Hasta luego.